Señor Fernando Cocho, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos?
Bien, encantado de saludarle. A ver, señor Cocho, ¿por qué Irán ataca a Israel? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué avisó tantas horas antes?
Pues porque necesitaba hacer un triple proceso. Por un lado, en Irán en estos momentos hay un conflicto interno entre más de dos, tres facciones dentro de lo que es la política, incluso las áreas militares. Necesitaba calmar a los más radicales y demostrar a Ayatolá Ali Khamenei, que es bastante moderado, demostrar sus capacidades de liderazgo. Por otro lado, necesitaba dar un mensaje hacia Israel y hacia los países aliados de Israel, en este caso Estados Unidos. Y por un lado, también tenía que decir a los países musulmanes, en este caso Jordania, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, etcétera, Arabia Saudita, que estaba teniendo unos acercamientos muy importantes hasta la entrada de Hamas en el territorio israelí, y necesitaba hacerlo. Y lo avisa precisamente porque quiere lavar su honor, necesitaba generar un ataque de suficiente intensidad, pero también no quería una escalada militar a unas alturas que pudieran provocar pues una escalada imprevisible, evidentemente, porque antes, hace 10, 20, 30 años, Israel tenía una capacidad militar superior a los de sus a su entorno, pero en estos momentos la capacidad militar de los países que le rodean es tan alta, o casi tan alta, como Israel, sin el apoyo de Estados Unidos. Por tanto, eso es lo que ha ocurrido. Todos pensamos que realmente estamos viendo ya el fin del túnel y el conflicto iba a ser inminente, pero ha sido una jugada maestra. Incluso yo debo reconocer que cuando estaba viendo en directo el ataque y estaba hablando en un canal determinado, yo mismo pensé, digo, bueno, ya se acabó, ya los moderados se han acabado, Irán va a empujar, Rusia le va a apoyar, China se va a quedar parado y no es tan importante quién te apoye militarmente como quién no va a apoyar a los demás o se va a mantener neutral. En este caso, pues todo el mundo apoyaba, todo el mundo no occidental apoyaba a Irán y por tanto se quedaba neutral, y Estados Unidos se quedaba solo porque la Unión Europea no habló. Lo que diga el señor Borrell no tiene mucho sentido porque va al dictado de von der Leyen y de Estados Unidos, y bueno, parece ser que al final pues todos caímos en lo que en ruso se llama maskirova, ¿no? En el engaño triple, en este caso por parte de Irán, que lo ha hecho muy muy bien, lo lleva planteando. Pero al mismo tiempo demuestra que Irán es un país que tiene una capacidad militar que es nada despreciable. Por tanto, que hay que tener mucho cuidado y que se ha convertido en una potencia muy, muy, muy sólida en el territorio actual de Oriente Medio, y que ya solo Arabia Saudita le puede, digamos, entre comillas, hacer sombra. Y entre los dos, pues pueden controlar un entorno muy importante, incluyendo la zona de Turquía, etcétera.
Sí, pero entonces le iba a hacer una pregunta que ya casi usted ha contestado. ¿Quién puede salir beneficiado de esta operación? ¿Irán?
Todos.
Todos salen beneficiados.
Todos. Todos, porque Irán ha lavado su honor. Israel ha demostrado que la cúpula de hierro funciona, por tanto que ha habido una niña, lamentablemente, herida por una metralla, pero no ha pasado nada más. Y por tanto, Israel se siente reforzado, Irán se siente lavado su honor, Estados Unidos dice que le apoyará hasta la eternidad, pero solo si no hace una acción contra Irán de represalia. Gran Bretaña sigue a lo suyo y Francia ha tenido su pequeña intervención y ya está. Y todos los demás, pues nos hemos mordido las uñas durante unas cuantas horas. En mi caso, no dormí toda la noche. Pero vamos, no ha pasado nada. Todos salen beneficiados, se baja la tensión o se mantiene la tensión, pero con menos intensidad, a esperar a que la siguiente acción por parte de cualquiera de los dirigentes pues decida subir otra vez la presión.
Porque
eso ha sido un engaño muy interesante.
Dígame, porque dígame. ¿Usted cree que Irán no responder, perdón, que Israel no responderá?
Israel responderá, pero no de manera directa. Responderá, pues, como ha hecho atacando en Siria por un proxy o atacando otro sitio. O dentro de unos meses matarán a un general en Irak con un bombardeo. Eso es el juego que habitualmente se mantiene por parte de estas potencias. Pero no creo que intente atacar directamente. Aunque, bueno, Netanyahu está muy contra la espada y la pared, está muy, muy apretado porque tiene graves problemas judiciales que se han parado por el tema de Hamas. Ha demostrado que sí, vale, tiene un gran potencial militar, pero ha tardado demasiado en eliminar a Hamas y, por tanto, y aún no lo ha conseguido, ha hecho un desastre humanitario tremendo y la población israelí, europea e incluso en Estados Unidos, pues ya no tiene tanto apoyo como tenía al principio, como tenía que ser, evidentemente, cuando ocurrió la brutalidad de Hamas, que se pasó de pasó totalmente de frenada, absolutamente, ¿no?
Bueno, ¿y qué consecuencias tendrá sobre la guerra de Gaza esta operación?
Como Israel ha decidido hacer un alto el fuego, dejar que los palestinos se muevan un poquito más libremente, ha permitido la apertura de algunos corredores humanitarios, de Rafah, etcétera, pues esperemos que se baje la tensión, que Hamas sea, bueno, voy a decir algo que es algo imposible, pero bueno, que Hamas sea un poco prudente y se mantenga quietecito durante un tiempo, porque si no, provocará de nuevo otra vez que las FDI, las Fuerzas de Defensa Israelíes, vuelvan otra vez a atacar con la misma intensidad, generando un desastre humanitario contra los pobres palestinos, que no tiene nada que ver en esto, que son moneda de cambio entre unos y otros, y veremos. Pero Netanyahu necesita el conflicto, lo necesita, porque si no, cuando acabe el conflicto, le van a procesar. Su gobierno es débil y le van a procesar. Entonces, a ver qué es lo que se le ocurre ahora.
Y sobre la guerra de Ucrania, de la que ya casi nos hemos olvidado, o en los medios ya aparece escuetamente, ¿tendrá alguna consecuencia?
No. La guerra de Ucrania es otra historia. El problema es que no hemos sido capaces algunos o de comunicar o de informar realmente cuál era la estrategia que se estaba sufriendo en Ucrania. A Ucrania se le ha engañado por diversos motivos y Rusia ha utilizado la misma táctica que con Napoleón, la misma táctica que con Hitler y la misma táctica de siempre, es decir, dejar que se muera la infantería, masacrar a la infantería, bueno, también carros de combate, que por cierto eran bastante antiguos algunos de ellos. Y cuando estás cansado ya, cuando tienes a las tropas de enfrente cansadas, agotadas, cuando ya han matado suficiente de los tuyos y no tienen repuestos de armamento, pues entonces atacas con lo que la infraestructura y con la doctrina militar rusa es la artillería, la aviación y machacar al enemigo. Ahora Zelensky ha dicho, o me apoya la OTAN de manera explícita, Estados Unidos me da armas de manera explícita, o tendré que empezar a dar pasos hacia atrás. Ya ha abandonado varias ciudades importantes, se va a refugiar a este lado, al lado oeste del río Dnieper. Rusia no va a pasar del río Dnieper seguramente, se va a quedar con el Donbass, que será un cinturón de seguridad, lo que él considera cinturón de seguridad existencial, Putin, estemos de acuerdo o no, lo que él piensa, y tendremos una tensa telón de acero, por decirlo así de alguna manera, entre Ucrania y Rusia, entre Estados Unidos y Rusia, porque Europa aquí no pinta nada, absolutamente nada, y seguirá, la vida seguirá, menos por los pobres ucranianos que han masacrado dos generaciones como mínimo de endeudamiento y de población.
Bueno, Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad, gracias por estar con nosotros un día más, un saludo desde Andalucía y en fin, veremos que dice usted que va a haber una cierta calma, parece ser por lo que nos explica, porque de alguna manera usted acaba de exponerlo, esto ha beneficiado a todos. Ya veremos qué pasa. Un saludo y buenos días.
Esperemos.
Adiós.
Buenos días, gracias Jesús. Hasta luego.